Buenas tardes, amados hermanos y hermanas y amados todos. Es un privilegio poder estar comunicándonos, aún dentro de esta situación de confinamiento, pero gracias al Señor que nos da esta libertad para poder compartir su palabra maravillosa y poderlo hacer con todo el corazón y en su presencia. Deseamos que podáis tener un tiempo precioso, que vuestro oído pueda estar abierto a la voz del Señor y podamos juntos y unánimes conocer esa instrucción que Él quiere darnos siempre y especialmente en esta tarde o en esta mañana o en esta noche, depende de dónde estéis, ¿verdad? Estuvimos hablando del discipulado, y bueno, llevamos algunas reuniones hablando del discipulado. Es muy importante para nosotros porque es el trazado diseñado por el Señor para nuestras vidas, si nos reconocemos como discípulos, claro. Así que, y preguntamos, ¿eres discípulo? ¿O qué? ¿Eres analista? ¿Eres comentarista? ¿Eres expositor? ¿Eres periodista? ¿O eres uno con él? El discípulo es uno con él. Y Cristo está viviendo en ese discípulo. Y es una experiencia en la cual anhelan mirar los ángeles. Es algo maravilloso que Dios nos ha dado. Y justamente en medio de este tiempo, como ya sabemos y lo estamos viviendo, de confinamiento y de tantas cosas y de tantas amenazas que se están sintiendo, ¿verdad? Y de tantos proyectos que están saliendo a la luz, como el tema de las vacunas y tantas cosas. Y cada paso que dan corresponde a algo proyectado, diseñado, trazado con un objetivo y con una finalidad última. Y entonces, si no podemos discernir esto, simplemente estamos en una especie de mar que se mueven las olas para un lado y para otro y no entendemos, ¿verdad? Pero el Señor les reprende a los fariseos y los llama hipócritas porque podían discernir el tiempo del día, pero no las señales de los tiempos. Y ahora es tiempo para que discernamos de manera clara las señales de los tiempos, porque estamos en un tiempo muy peculiar y además tenemos todo el trazado de la historia completa en la palabra del Señor. Así que, mirándole a Él, tenemos la completa paz que Él nos da, el cuidado con el que Él nos guarda y la seguridad total que nos ha dado en su palabra. Y además la confianza, el amor, la vida que es Él en nosotros. Así que vamos a compartir algo, porque la lectura de esta semana es en el libro de los Hechos, pero ya a partir de el capítulo 9, si no lo tengo mal, pero bien, hasta el final. Así que vamos a compartir algo en Hechos, capítulo 9 y versículo 15. Nos habla de algo que le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Está el Señor enviando a Pablo, a que vayan a Pablo, ¿verdad? Y le dice el Señor que Pablo es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y añade, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, es algo tan maravilloso, ¿no? Primero tenemos que mirar siempre al que es el autor y consumador de la fe, al que es la verdad, al que es el Señor, del cual podemos ser discípulos o no ser discípulos, pero el Señor es solo uno y es la verdad. Y bueno, maravillosamente sabemos cómo el Señor se entregó por nosotros. Y es algo que es bueno que nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro sentir, esté diariamente esa entrega del Señor Jesús en la cruz por nosotros, después de ser menospreciado, de ser insultado, de ser escupido, de ser abofeteado y de entregarse Él voluntariamente por cada uno de nosotros. Y Él sufrió todo eso por mí y por ti. Y si no lo tenemos eso claro, entonces nos parece que el campo es distinto, que las opciones son diferentes. Pero si le hemos de seguir, tenemos que tenerle muy, muy en nuestro corazón, muy íntimamente, estar tan unidos con Él, ser uno con Él, porque para eso se entregó Él en la cruz y resucitó para hacernos uno, como Él le pidió repetidas veces al Padre antes de ser crucificado, ¿verdad? Así que uno de los discípulos escogido por el Señor fue Pablo. Y vamos a ver algo de lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Tenemos en primer lugar en el capítulo 9 la persecución en Damasco. Y tenemos en el versículo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle a Pablo. Pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, que es Pablo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Desde el principio de lo que nos está dando a conocer la palabra de Dios, el testimonio de cómo fue el servicio, cómo fue la vida, cómo fue la elección también. Pablo fue elegido por el Señor y cómo él eligió seguir al Señor, ¿verdad? Así que en versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ya tenemos la persecución de Pablo, el cumplimiento de lo que el Señor le dijo, que él le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer por el nombre del Señor. Pero antes el Señor padeció tanto teniendo un corazón inocente, sin ningún pecado, y padeció tanto del Padre por nuestros pecados. Ahora Pablo iba a seguirle como discípulo y hemos de poner en nuestro muy dentro en nuestro ser, que discípulo es, como él tantas veces nos describe, es andar como él anduvo, y es seguirle y no ser superior al maestro. Es una maravilla, ¿verdad? Pero todo esto nos sitúa en un ámbito diferente al normal que se está oyendo. Hoy he estado viendo un vídeo de un hermano que nos habla de cómo están completamente, continuamente diciendo que vamos, después de todo esto que están haciendo, vamos a llegar a la normalidad. Y este hermano dice, en ningún momento dicen que vamos a volver a la normalidad, sino que vamos a llegar a la normalidad. Por lo tanto, están estableciendo una normalidad distinta que no tiene nada que ver con la normalidad que hemos tenido hasta ahora. Es un cambio, es una sacudida para que entendamos desde otra proyección lo que es la normalidad, ¿verdad? Y sabemos qué es lo que pasa, pues cuando presionan a las personas y las meten en un ámbito y después las siguen presionando y se van acostumbrando, pues esa conducta y ese entendimiento, cuando se convierte en normal, entonces la persona o la gente da carta de naturaleza a esa conducta que nunca habían tenido. Y esto es lo que se está haciendo en este tiempo, ¿verdad? Así que vamos a ver el intento de matarle en Jerusalén. En el versículo 28 de este capítulo 9 dice: y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, que es el lugar donde había nacido Pablo, ¿verdad? Está en la parte norte. Y Cesarea está también en el norte, pero más no tan alto, ¿verdad? Bien, ahora una lectura en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3 y versículo 10, que nos habla del sentir y la elección de Pablo y la conducta de la vida de Pablo, ¿verdad? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 10, y le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Bueno, esto es una advertencia que da Pablo. Y Pablo es apóstol puesto por el Señor. Los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y sabemos que el engaño es lo que hay. Dicen no sé cuántas cosas, luego salen otros que aparentemente muestran que todo era falso, que era mentira. Luego salen otros que dicen que hay otros indicios que ni el uno ni el otro. ¿Y qué puedes creer, verdad? Engañando y siendo engañados. Hechos capítulo 13, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. Versículo 14. Desde donde estaban, desde Chipre, de Salamina, hasta Pafos, eran 130 kilómetros. Pensemos también en la situación en que se encontraban, las disponibilidades que tenían, los medios de que disponían, ¿verdad? Pues no es como ahora, que uno puede coger un coche o puede coger lo que sea, ¿verdad? Ellos no tenían estos medios de desplazamiento, y sin embargo ahí tienes 130 kilómetros para seguir predicando el Evangelio. Y luego, desde Antioquía de Pisidia tenemos 142 kilómetros, y tenemos la persecución ahí en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahora los judíos, versículo 50, Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vemos que son expulsados y tienen que hacer un recorrido. Y aquí tenemos 142 kilómetros, como he mencionado. Y ahora después tenemos 51 kilómetros más y tenemos la persecución y el intento de apedrearlos. En el Hechos 14:1 aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Todo esto es lo que nos va describiendo la palabra de Dios de todo el servicio que estaban haciendo estos hermanos y las persecuciones de que eran objeto. Ahora, hasta Listra, 31 kilómetros, en Hechos 14:19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora pensemos lo que es esto, ¿verdad? Pablo va a predicar el Evangelio, lo echan de toda una zona, se va a otra zona, y cuando llega allí, todo esto por instigación de los judíos, ¿verdad? Cuando llega allí, de tal manera le agreden que lo apedrean y lo dan por muerto y lo arrastran, ¿verdad? Una experiencia también para que entendamos lo que ha costado a los verdaderos discípulos que nosotros tengamos la palabra de Dios hoy, ¿verdad? El versículo 20 dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahora tenemos 97 kilómetros más de andar. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y, habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. Bueno, pues después de ser apedreado y dejado como muerto, pues sigue andando y predicando el Evangelio. Esto es el llamado del Señor y el amor a las almas que querían destruirlo, ¿verdad? Así que en Hechos 16, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahora tenemos 622 kilómetros en un coche de último modelo, ¿verdad? Una gran velocidad. Así que en Hechos 16, versículo 19, está hablando de aquella muchacha que estaba como adivina, pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Aquí veamos lo que estaban viviendo, ¿verdad? Son azotados mucho y después los meten en la parte más interna de la cárcel y les aseguran los pies en el cepo. Discípulos del Señor, ¿verdad? Ahora vemos el propósito por el que también tuvieron que pasar esa circunstancia y ese padecimiento. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vemos, todos los sufrimientos tienen un sentido, un propósito, y que redunda en bien para aquellos a los que han sido enviados, ¿verdad? Así que en Hechos 17 dice: «Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos». Y aquí tenemos 118 kilómetros más. Otra vez, para ver la necesidad, dice versículo 2: «Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo». Fijaos, nosotros disponemos de toda la historia, disponemos de toda la palabra de Dios, toda la Biblia completa ya. Ellos disponían de pocas cosas que pudieran mostrar, sino el testimonio que ellos mismos habían vivido y el testimonio de lo que habían aprendido en el Antiguo Testamento, pero todavía no estaba el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Y cómo puede decirle a toda esta gente por 3 días de reposo, exponiendo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo? Si queremos dar testimonio del Señor Jesús después de 2000 años de historia, después de su venida al mundo, de su entrega, de todos los detalles que tenemos de esa entrega y de su, de cómo le recibieron, de cómo le trataron, de cómo el propio pueblo de Dios en aquel tiempo pidió, reclamó, exigió que fuera crucificado. Y después de todo lo que se ha hecho y después de tantas y tantas predicaciones, ya desde el tiempo de Pablo hasta este momento, no necesitamos de tantos argumentos, porque por poco instruidos que sean, las gentes saben que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, y lo saben aunque no lo crean, pero lo saben por la instrucción en la propia historia, en todos los testimonios que se han dado, todas las predicaciones que han oído, e incluso en los colegios, ¿verdad? Así que en Tesalónica tenemos una persecución. Versículo 5 del capítulo 17. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Y decían, en el versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Al final, en el versículo 10 o 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, otros 68 kilómetros andando. o como fuera, ¿verdad? En el versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bueno, el Evangelio es algo importante, tremendo, trascendental, y es un hecho, el Evangelio. Hechos 17 y versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, de la anástasis, de la resurrección. Ahora, los epicúreos. Epicuro, que era griego, aproximadamente 341 kilómetros de Atenas, fue un filósofo griego, fundador, bueno, cuando nació, ¿verdad?, en Samos, fundador de la escuela que lleva su nombre, epicureísmo. Los aspectos más destacados de su doctrina son el hedonismo racional y el atomismo. Bueno, hay mucho que nos informan de todo esto, ¿verdad? Voy leyendo algunas cosas. La naturaleza, según Epicuro, está regida por el azar, entendido como ausencia de causalidad. Solo así es posible la libertad, sin la cual el hedonismo no tiene motivo de ser. El fin de la vida humana es procurar el placer y evadir el dolor, pero siempre de una manera racional, evitando los excesos, pues estos conllevan posterior sufrimiento. Los placeres del espíritu son superiores a los del cuerpo, y ambos deben satisfacerse con inteligencia, procurando llegar a un estado de bienestar corporal y espiritual, al que llamaba ataraxia. Bueno, este era Epicuro. Los estoicos. El estoicismo es uno de los movimientos filosóficos que dentro del periodo helenístico adquirió mayor importancia y difusión. Fundado por Zenón de Citio en el 301 a.C., adquirió gran difusión por todo el mundo greco-romano, gozando de especial popularidad entre las élites romanas. Su periodo de preeminencia va del siglo III a.C. a finales del siglo II d.C. Tras esto, dio signos de agotamiento que coincidieron con la descomposición social del Alto Imperio Romano y el auge del cristianismo. El estoicismo fue fundado por Zenón de Citio, a veces llamado Zenón el Estoico, para distinguirlo de Zenón de Elea, de origen chipriota y posiblemente de ascendencia mixta griega y oriental. Se trasladó a Atenas en el 311 a.C. después de una vida agitada. Por aquel entonces Atenas era el centro cultural del mundo griego, donde se congregaban las principales escuelas de filosofía. Durante su estancia tomó contacto con la filosofía socrática, en especial la de la escuela cínica y la megárica. Según Diógenes Laercio, inicialmente se inclinó por el cinismo, siendo alguien especialmente cercano a Crates, pero pronto abandonó esta escuela al rechazar las numerosas exageraciones en que estos incurrían, porque no podían ofrecer ningún programa de vida válido. Bien, el estoicismo fue la última gran escuela de filosofía en el mundo griego en ser fundada, y continuó existiendo hasta el año 529 después de Cristo. Y el emperador Justiniano clausuró la escuela de Atenas. Entonces tenemos estas citas en el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos aliento, vida, aliento y todas las cosas. En Isaías 42, versículo 5, dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que por ella andan. En Hechos 17, 26, dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En Malaquías 2:15, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. En Hechos 17, versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Y es una cita del poeta Arato, y también es un compositor famoso, y compuso el poema más famoso de él, que era Fenómenos. Ahora, Colosenses 1 y versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Hechos 17, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en la segunda, a los carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hechos 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 10, versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Romanos capítulo 2 y versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, la segunda a los Corintios 4, segunda a los Corintios 4 y versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es algo maravilloso, ¿verdad? Porque siempre no hay vida sino por muerte, ¿verdad? Y si recibimos la vida porque el Señor Jesús murió por nosotros, y los discípulos que verdaderamente le han seguido, pues han vivido esa experiencia de muerte por la persecución, por todas las cosas que han padecido, o por también la muerte, ¿verdad? Otra vez el testimonio de Pablo a los Corintios, en la segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es un testimonio de los discípulos, ¿verdad? Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. En la primera a los Corintios 4, versículo 9, y todo esto nos está dando más conocimiento de la realidad desde la experiencia vivida por discípulos verdaderos del Señor Jesús, que no es una teoría, que no es una imaginación, sino que es la experiencia viva de los que siguieron al Señor Jesús y vivieron todas estas cosas por amor al Señor Jesús y por amor a nosotros. Primero los Corintios 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Suena esto? ¿Es una experiencia nuestra o no? ¿Verdad? Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. El testimonio de la experiencia en el corazón, en la vivencia de los que siguieron de verdad al Señor. Entonces ya, para completar un poquito este texto, dice Pablo, versículo 14, desde las primeras a los Corintios 4, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por el medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Igual que el Señor dijo que le habíamos de seguir y andar en sus mismas pisadas, Pablo dice, los que habéis nacido de Dios por mi predicación, sois engendrados por medio del Evangelio, por mí, dice Pablo. Así que os ruego que me imitáis, que me imitéis, que seáis como yo, ¿verdad? En Filipenses 3, versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo en el tiempo ya de Pablo, ¿verdad? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que piensan, este solo es un añadido, que piensan lo terrenal. Estos son los falsos apóstoles, los falsos discípulos. Y Pablo continúa, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La gloria del Señor, la omnipotencia del Señor, la fidelidad del Señor, el cumplimiento seguro de la palabra del Señor, recibiéndolo ya por la fe cuando todavía no era experiencia en ellos, ni es experiencia todavía en nosotros. Ahora, Hechos 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Para que se nos quede claro, porque el Señor es luz, ¿verdad? Pablo tenía un oficio manual, no tenía estudios universitarios, como algunos dicen, ¿verdad? Y pretenden hacer creer. Ni tenía cátedra intelectual alguna. En Hechos capítulo 20, versículo 33, nos dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Recordemos todo esto, y recordemos todos estos apóstoles que están diciendo que es que somos hijos del Dios omnipotente, que hay que conseguir fortuna, riquezas, poder, nombre. Qué distinto, ¿verdad? Los verdaderos discípulos del Señor. Y para esto está escrito, y para esto lo han vivido los auténticos discípulos, para que sepamos cómo debemos de recibir y no dejarnos engañar por todos estos grandes triunfadores. Y otra vez, Hechos 18:4. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿A qué nos mandó el Señor Jesús? Pues a que diéramos testimonio para que sean salvos las gentes que quieran creer. Que cuando oigan el testimonio vivo en las personas que lo han recibido y que está como vida en sus corazones. ¿Y qué hacía Pablo? Nos lo está diciendo aquí, estamos siguiendo. Pablo estaba entregado por entero la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Bueno, hemos sido enviados los discípulos a cumplir una misión, que es glorificar al Dios admirable y maravilloso, que es nuestro Dios, nuestro Padre, y también proclamar el Evangelio de Dios en el nombre de Jesucristo, y el llamamiento de Cristo a que vengan a Él, a que se arrepientan, a que pidan perdón por sus pecados y a que les dejen entrar en su corazón, para que los salve, para que les haga nacer de nuevo, nacer de Dios, los cambie de la naturaleza, esta naturaleza débil y caída, a la naturaleza de hijos de Dios. A esto hemos sido enviados. Si no hacemos esto, por muchas obras que hagamos y mucho nombre que podamos alcanzar, no estamos haciendo lo que el Señor, aquello a lo que el Señor nos ha enviado. Y vemos que Pablo sí lo hacía. La persecución en Corintio. Bueno, otra vez vamos a Hechos 18, versículo 9, antes de la persecución en Corintio. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Ahora, Galión era español, era nacido en Córdoba, era hermano de Séneca y fue adoptado por la familia Galión. Ahora vamos a ver un recorrido de 436 kilómetros de Cesarea a Antioquía, más hacia el norte. Versículo 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. En Hechos 19, aconteció que entre tanto, versículo 1, que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y ahora pues fueron bautizados porque creyeron, y dice que eran 12 hombres. En Éfeso, Hechos 19:9, pero enfureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. A las confesiones abiertas del Señor Jesús y de los pecados de los que se convertían, Hechos 19, versículo 18, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto es algo tan maravilloso, ¿verdad? Esto lo podríamos relacionar con el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, del 4 al 16. Toda la palabra de Dios está entramada maravillosamente, ¿verdad? Capítulo 23, del 4 al 16. Dice así, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Se hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Bueno, en el versículo 16 dice, y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Y esto también fue 911 años antes de Cristo. Y vino aquel profeta que dijo: altar, altar, y sobre ti serán quemados huesos de hombres, ¿verdad? Y cómo se va cumpliendo todo. Y aquí vemos que todos se arrepintieron y trajeron todas las cosas de superstición y de magia y las quemaron todas, ¿verdad? Ahora, más persecución en Éfeso. Hechos 19, versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Ahora, persecución en Grecia. Hechos 20. Después que cesó el alboroto, llamó a Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Ahora, 400 kilómetros de Grecia a Troas. Hechos 20. Versículo 4. Le acompañaron hacia Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tídico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora, la cena del Señor el domingo por la noche y la aprobación del Señor con la resolución de Eutico. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba, y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ahora, 25 kilómetros de Troas a Asón. El carácter y la vida. Hechos 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pues es algo tan tremendo, ¿verdad? Tan claro, un testimonio de lo que estaba viviendo Pablo, y que lo declara y lo confirma con su propia vida, ¿verdad? Bueno, en Hechos 21 tenemos persecución y aprisionamiento en Jerusalén. En Hechos 22, el testimonio del mismo Pablo de su vida y juventud. Nada de universidad de Tarso, que es una extemporaneidad, por otra parte, porque las universidades son instituciones mucho más recientes y que fue criado en Jerusalén. Hechos 22, capítulo 3, Pablo está dando testimonio de su vida. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Hechos 26, versículo 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. En Hechos 22, versículo 6, el llamamiento y la misión, la explica también. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y recordemos que hemos estado leyendo antes cómo el Señor le dice que vaya a Ananías, que vaya a Pablo, porque ha sido escogido, y que él le mostraría lo mucho que tenía que sufrir por causa de él, ¿verdad? Bueno, intentos resueltos de matar a Pablo. Hechos 23 y versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Que es fuerte, ¿verdad? Es fuerte, muy fuerte. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos, y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante nosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Bueno, después vemos cómo el hijo de una hermana de Pablo pues avisa a los centuriones y entonces cambia todo, porque saben ese propósito que tienen los judíos, esas personas que se han juramentado, ¿verdad? Y versículo 31 dice, y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia eras, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Y a partir de ahí hay tantas cosas, ¿verdad?, que Pablo es interrogado por Agripa y sigue dando testimonio, y todo esto todavía después está Festo le dice, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto locos, Y Pablo le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, en el versículo 25, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cuales yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía ser este hombre puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Bueno, sabemos que Pablo apeló a César, y a partir de ahí tiene que pasar tantas cosas, ¿verdad? Y viajando para poder ir a César, pues todas las dificultades que tienen. Y en Hechos 28 dice, versículo 1: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echaron en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Vale, el versículo 11. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y fuimos. Luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Bueno, nos están dando testimonio en las escrituras de toda esta experiencia de Pablo. Y en el versículo 30 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahora, un poquito hemos visto toda esta historia de Pablo, y una carta escrita desde la prisión ya Pablo en el año 64. Otra vez vamos a la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Este año 64 fue el año que se entiende que fue martirizado, o bien en este año 64 o a principios del año 65, o sea que Pablo ya estaba a punto de ser sacrificado. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, esta es la lectura del libro de los Hechos, que en esta parte, segunda parte del libro de los Hechos, pero que nos habla de la vida de Pablo y el testimonio de Pablo y las persecuciones que tuvo que sufrir y el encarcelamiento, y después también tuvo que ser sacrificado, ¿verdad? Y él lo sabía y le da testimonio de que estaba al tanto de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar a Timoteo, que era, como él dice, un hijo amado en la fe. Bueno, hay tantas cosas en la historia. Ese hermano que ha estado oyendo un vídeo de él ha hablado de lo que pasó en el año 605 antes de la venida del Señor, el tiempo de Daniel, y cuando Nabucodonosor levantó aquella estatua que prefiguraba todo el reino de los hombres en la tierra y era un solo poderoso autócrata, y entonces eso lo ha relacionado con la bestia que está a punto de manifestarse, ¿verdad? Y entonces nos habla también de cómo el Nabucodonosor pues dijo que hizo un decreto que todo el que no, cuando él hiciera que delante de esa estatua que levantó se tocaran unos instrumentos, el que no se humillare, pues sería echado en un horno de fuego, ¿verdad? Y entonces pues hubo unos que denunciaron a Ananías, Misael y... a Sadrach, Mesaque y Abednego, ¿verdad? Y que los denunciaron y dijeron: estos hay unos que no se postran, ¿no?, delante de, no adoran a tu Dios, ¿verdad? Entonces Nabucodonosor los hizo llevar delante de él y delante de esa estatua y delante de un horno de fuego. Y entonces él les dijo, si estaban dispuestos a humillarse y adorar la estatua, que era su Dios, ¿verdad? Y ellos le dijeron que no la iban a adorar, y de ninguna manera, ¿eh? Y entonces Nabucodonosor mandó que el horno se pusiera 5 veces más fuerte, con más fuego, y volvió a repetirles, y ellos le dijeron: no, sepas que no vamos a hacer nada, a adorar a tu Dios. Y entonces los echaron al horno de fuego ardiendo. Entonces Nabucodonosor se quedó sorprendido al ver que en lugar de 3 caminaban 4 por el horno, por dentro del horno, ¿verdad? Y que no parecía que el fuego les hiciera nada. Entonces los llamó y salieron, pero salieron los 3, no salió el cuarto. El cuarto era el Señor Jesús, ¿verdad?, que los estaba guardando. Y no tenían ni siquiera olor de humo, ni un poquito les había afectado el fuego, ¿no? Entonces los pone como ejemplo, decir, bueno, ellos no quisieron negar en ninguna manera al Señor, aunque era con la amenaza firme, segura, y a sus mismos ojos estaba, de ese fuego, de ese horno de fuego ardiendo, y les dieron lo mismo, no quisieron negar al Señor. Estos son verdaderos discípulos, ¿verdad? Y hemos estado hablando también en el tiempo de Policarpo de Esmirna, como también le dijeron: tengo un fuego para ti, para echarte ahí, si no te vuelves atrás de lo que estás diciendo, y si no ofreces algo al César. Y el Policarpo le dijo: no. Entonces, di algo contra Jesús. Le dijo: no. Y dije: tengo ya 80 y tantos años y siempre me ha tratado bien. ¿Cómo voy a hablar mal de él? Pues si quieres echarme en el fuego, échame en el fuego, ¿verdad? Y como sabemos que lo echaron en el fuego, y después de que fue echado en el fuego, no, el fuego no le afectaba, Y lo estuve compartiendo el otro día, y después mandaron a uno que estaba allí con una espada para que lo atravesara. Pero estos son verdaderos discípulos, me es igual las amenazas. ¿Y qué es lo que estamos oyendo hoy? Todos son temores, amenazas, que si pandemias, que si la obligatoriedad de las vacunas y de la composición de las vacunas con esas partículas, nanopartículas, que prácticamente nos harían comunicación, informando de manera viva y directa lo que hacíamos o no hacíamos, y que esto de esto dependería el que recibiéramos o no dinero, comida, alimento. Y esto nos habla de lo que la palabra dice, ¿verdad? Que la bestia, pues aquellos que no se dejaran poner la marca en la frente o en la mano, pues no podían comprar ni vender. Y que es un pueblo que no puede tener acceso, no puede tener dinero, porque el proyecto que del que hablan ellos es de eliminar el dinero, de manera que sea el propio cuerpo el que pueda generar dinero conforme a la obediencia a todo lo que quieran que las personas hagan. Así que estamos en un tiempo, ¿para qué? Pues un tiempo para darle gloria al Señor, no tener ningún temor en absoluto. El que está delante del Señor no puede ser afectado por temores, porque los temores los trata de imponer el maligno para acobardar los corazones, para cambiar toda el funcionamiento del cuerpo y hacer que quieran recibir esa obligatoria vacuna. Bueno, también el Señor nos está instruyendo para que sepamos que no es. No es. Hay ejemplos en toda la palabra y en toda la historia, ¿verdad? Recordando también a Esther, que había un decreto que si el rey no la llamaba y se presentaba delante del rey por el llamamiento del rey, la sentencia era muerte. Y entonces ella tenía que ir, porque se le dijo, es que el pueblo está mal, necesita que vayas y hables por el pueblo. Y entonces ella al final dijo, si perezco, que perezca. Y se presentó delante del rey sin ser llamada por él. Por amor al pueblo de Dios, ¿verdad? Así que vemos en la historia quienes dicen, Esther dijo, aún desobedeciendo la ley, voy a presentarme delante de el rey, ¿verdad? Así que tenemos a Sedrac, a Mesac, a Abednego, tenemos a Pablo, tenemos a tantos, ¿verdad? Tenemos a Policarpo de Esmirna, tenemos a tantos que han corrido delante de nosotros gracias a esas vidas que no tuvieron ningún temor a la muerte y que menospreciaron los padecimientos y dijeron, no, nosotros somos de Dios y Dios es verdadero y Dios es real. Gracias a ellos estamos nosotros hoy aquí. Ahora, Dios nos llama a vivir así porque estamos en una circunstancia, en una situación que vamos a tener que hacer elecciones fuertes o bien ser absorbidos por esas redes, por la mentira, por las manipulaciones, para el cumplimiento del propósito del príncipe de este siglo, o bien plantarnos y decirles no. Nosotros no tenemos ningún temor, ni de vosotros ni del príncipe de este siglo. Nosotros somos del Señor Jesús y Él es la verdad. Y Él ha dicho que nos guardará y que nada nos dañará, porque está con nosotros y en nosotros. Esto también para los que están con algún tipo de miedo, algún tipo de temor, o están indecisos con ser discípulos, no ser discípulos, pero sí quieren creer, pero no acaban de sentir esa fuerza, esa vida del Señor Jesús en sus corazones, posiblemente porque no le han abierto del todo el corazón. El que guarda mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. El que me ama mi palabra guardará, mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que guarda mi palabra, yo me manifestaré a él. ¿Quién está hablando? El Creador maravilloso, tu Creador y mi Creador, el Dios omnipotente. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no morirán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano ni de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres llenarte de informaciones? De más y más datos y conocimientos, de más sentidos de conspiración, de más acusaciones y rechazo de las acusaciones, o quieres tener una paz completa, perfecta, abundante, y vivir el gozo, la gloria de la comunión directa con el que te ha creado y el que descendió del cielo por amor a ti y llevó todo el mal que tú has hecho delante de Dios en la cruz del Calvario y te ha salvado por completo. ¿Quieres recibir esa salvación? Es tan sencillo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Gracias por estar escuchando. Y tú sabes que estás escuchando y que hemos estado viendo la palabra de Dios justamente en la lectura de esta semana en el libro de los Hechos en la segunda parte, pero es que Dios la ha hablado para ti y para mí. Así que si quieres abrir el corazón, aprovecha, porque cada día están sonando más toques de alarma: cuidado, 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 porque va a pasar esto, porque vienen cosas, pandemias más fuertes, porque viene esto, porque viene lo otro. Cuidado, puedes tener completa paz. El Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, como hemos visto que Pablo la tuvo, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que si quieres estar con el vencedor del mundo, el creador del universo, el que te amó personalmente, el que te ha dado la personalidad, abre el corazón, si es muy sencillo, y deja que toda esa marea y toda esa maraña de abejorros que están alrededor diciendo informes y más otros informes y periódicos y cosas, déjalos. Estarte tranquilo que el Señor te guarda en su mano si de verdad crees en él. Y que a él queremos darle toda la gloria en este momento y por la eternidad, porque ya somos uno con él eternamente. Y a ti que estás oyendo, pues si ya eres de verdad discípulo, pues llénate de él, porque es un privilegio y está hablándote para llenarte, porque su palabra es verdad y es vida. Y si aún no le has entregado tu vida, ¿qué esperas en este tiempo? Tantos han padecido por amor del Señor Jesús, que es por el amor que el Señor Jesús tiene por ti y por mí, para que pudiéramos hoy estar completamente libres en medio de toda esta situación que parece que quiere cada vez hacerse más apretada y ahogarnos y no darnos salida. Estamos completamente confiados. Todas las cosas son dispuestas por Dios. Y la palabra dice que sobre el alto hay otro más alto, ya no, hay uno más alto todavía vela sobre ellos. Y no puede suceder nada que él mismo no haya diseñado. Y todo lo que ha diseñado es maravilloso, conforme a su nombre, maravilloso, conforme al amor que le movió a descender del cielo y a pasar todo aquel tiempo aquí en la tierra y recibir tantos males de los hombres y finalmente entregarse voluntariamente para que Dios, el Padre, descargara todo lo que tú y yo merecemos en él y pudiéramos ser libres, porque Dios es amor, pero Dios es infinitamente justo y santo, y no lo puede cambiar ninguna teología, ni ninguna filosofía, ni ningún humanismo, ni ningún altruismo, como algunos que están manipulando todo esto y se llaman altruistas. Él se entregó por mí, soy libre, tengo vida y quiero que tú también la tengas. Así que gracias al Señor, gracias por haber estado participando en esta reunión. Y quiero terminar pidiéndole al Señor. Padre amado, te damos gracias, te doy gracias por todas las personas que en estos momentos tienes en contacto con nosotros, contigo, Señor. Y también conforme al deseo de tu corazón y de todos aquellos que han sido verdaderos discípulos, está el corazón nuestro pidiéndote que obres en aquellos que aún no te conocen para que escapen de la condenación eterna del infierno y puedan entrar en la vida dulce, maravillosa, poderosa, gloriosa, limpia, llena de felicidad, de gozo y de tu amor. Y gracias, Señor, por este tiempo y por los que han estado escuchando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.